de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que el gobierno cubano aprovecha la pandemia del coronavirus para continuar la explotación de sus médicos.
La paralización del transporte debido a la pandemia del COVID-19 en Cuba tiene desabastecidas a comunidades rurales.
Se mantiene la campaña por la libertad del periodista independiente Roberto Quiñones.
Artistas independientes lanzaron reto #370challenge en rechazo al decreto ley que sanciona incluso por contenido de internet.
Washington desconfía de las cifras que divulga el régimen de Maduro sobre el COVID-19, mientras el propio Maduro pidió llegar a un acuerdo humanitario con la oposición.
La Organización Mundial de la Salud enviará más pruebas y equipos de protección contra el coronavirus a América Latina.
Y en los deportes.
Deportes. El pelotero villaclareño Leonis Martín seguirá un año más con el equipo Marineros del Lote en la Liga de Béisbol de Japón, tras firmar contrato para el 2020 por $1.5 million. La Liga Nipona, al igual que la MLB, está aún detenida por la COVID-19. Y las ligas de fútbol de Argentina y Francia fueron suspendidas definitivamente por el coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. Los detalles de estas y otras informaciones casi al final de este noticiero.
Gracias, siempre con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Martí Noticias. Esta es la emisión de las 12 del mediodía. Es miércoles ya, 29 de abril del año 2020. El tiempo vuela, pero también hay muchísimas noticias que usted las tiene aquí bien actualizadas y además bien condensaditas. Noticias del acontecer de Cuba y del resto del mundo. El equipo que les acompaña hasta la una de la tarde, el ingeniero de sonidos hoy es Otón Madariaga. La producción se encuentra Patricia Martínez, en la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y sus voces informativas.
Joan Andrés
y Ariane González. 12:03. Ya vamos a lo que hemos venido, a las noticias.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el gobierno cubano aprovecha la pandemia de coronavirus para continuar la explotación de sus médicos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una videoconferencia, Pompeo dijo que el gobierno en La Habana se aprovecha de la pandemia de coronavirus para continuar explotando a sus médicos y que aplaudía a los líderes en Brasil, Ecuador y Bolivia, que según dijo, no cerraron los ojos ante los abusos del régimen.
We must protect our medical workers now more than ever.
Dice Pompeo que ahora más que nunca hay que proteger a los trabajadores médicos. Dice que los gobiernos que acepten médicos cubanos deben pagarles directamente. Si no, al pagarle al régimen, ayudan al gobierno cubano a obtener ganancias del tráfico humano. Sobre Venezuela, Pompeo dijo que Estados Unidos prepara los planes para reabrir su embajada en ese país. El secretario de Estado explicó que encargó a su equipo la semana pasada preparar los planes para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, para asegurarse de que cuando haya una transición en el país, los venezolanos sepan que los estadounidenses están con ellos. El personal diplomático estadounidense en Venezuela evacuó el país a mediados de marzo, en medio del fin de las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y precisamente, además, varias organizaciones están cuestionando estas misiones médicas por todo el mundo, el cual el régimen saca rentabilidad económica. Pero ¿cuál es el motivo del gobierno para invitar a la misión médica cubana a Sudáfrica cuando la respuesta de Sudáfrica a la pandemia recibe elogios de la Organización Mundial de la Salud? es ese otro truco político que no tiene nada que ver con la pandemia, un intento del Congreso Nacional Africano de ayudar a Cuba financieramente?
Y con estas preguntas comienza una carta enviada a la redacción de la publicación sudafricana Business Day por el doctor Lucas Tintiani.
Aunque el doctor Lucas reconoce la experiencia acumulada por Cuba y sus aportes sanitarios a muchos países, el médico dice que el Congreso Nacional Africano que gobierna en su país no está siendo honesto con el electorado.
Y prosigue, la agenda de las misiones cubanas ha cambiado de la solidaridad internacional a la recaudación de fondos. Los cubanos no están aquí para ayudar al país a luchar contra el COVID-19. Cuba tiene una tasa de mortalidad más alta que Sudáfrica.
Tras sugerir otras alternativas nacionales y regionales para ayudar con el COVID-19, el doctor Lucas concluye que Sudáfrica no tiene necesidad de contratar a los cubanos.
Y hablando de coronavirus, el Ministerio de Salud Pública de la isla confirmó hoy 30 nuevos casos de coronavirus, por lo que aumenta a 1.467 la cifra de personas contagiadas.
No se reporta ningún deceso de momento en la última jornada, lo cual mantiene el número de fallecidos en 58.
Los 30 casos nuevos son cubanos. De ellos, 23 fueron contactos de casos confirmados y de los otros 7 no se precisa la fuente de infección.
De los 1.467 contagiados, 790 son casos positivos activos. 776 evolucionan clínicamente de forma estable, con 7 pacientes en estado crítico y otros 7 en estado grave.
3.068 personas se encuentran ingresadas bajo sospecha de estar contagiadas y a 617 asciende la cifra de pacientes que han sido dados de alta, 42 más que el día anterior.
Pero hay medidas que se han tomado para frenar de alguna manera estos contagios por coronavirus. Una de ellas fue la paralización del transporte allí en Cuba. Pero ¿qué ha traído esta paralización? Pues ha dejado aisladas y desabastecidas a las comunidades rurales cubanas. Así lo informaron a Radio Martí residentes de estas zonas. ¿Quién tiene el informe? Tomás Cardoso.
El gobierno cubano decidió paralizar el transporte en el país desde el 11 de abril debido a la situación con el coronavirus, lo que incluye ómnibus, taxis, coches de tracción animal, bicitaxis, además de transportistas privados. Esta paralización ha dejado aislados y desabastecidos totalmente a las comunidades rurales en la isla, informaron residentes de esas zonas a Radio Martí. Desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, el periodista independiente Esteban Ajete Abascal cuenta que allí las personas se abastecían de otros municipios y ahora es imposible.
Es bien delicada. Lo que yo le diga es poco. El 90% de los pobladores de San Diego no tienen ni siquiera pasta dental para cepillarse. La mayoría lo están haciendo con jabón y nosotros con limón y algunos otros productos que han ido inventando.
La comunidad del Nazareno, que pertenece al Consejo Popular de Sierra Caballos, Isla de la Juventud, tienen que caminar a pie hasta Gerona para resolver algo y ni las bicicletas dejan entrar a la capital pinera, informa Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero.
Fuimos hacia Gerona con esa balita de gas, una cola hasta las 3:20 de la tarde, luego trasladando hacia aquí, hasta el Nazareno, una hora de camino. Hasta que llegamos aquí, nosotros no tomamos ni agua.
En Los Araos, Matanzas, el comunicador Alberto Corso expresa que el cierre del transporte fue súbito y sin un plan emergente.
No hubo una pérdida de coordinación, no hay acceso prácticamente a los alimentos.
Majibacoa es una comunidad cañera en Las Tunas, están a la espera de que llegue algo a la bodega y sin transporte rural, alerta el activista Edgar Pérez.
Todos los que estamos aislados en este momento no tenemos ningún tipo de abastecimiento. Aquí en las comunidades no se ha repartido nada.
Teresa Miranda Céspedes, de la Corriente Martiana, que vive en El Guaro, Holguín, denuncia que su primo es paciente de cáncer de garganta y desde que cerraron el transporte ya no puede ir al tratamiento en la capital provincial.
Los calmantes que se toman son los que uno le puede conseguir y haciéndole remedios caseros porque no hay nada más.
Y desde Caimanera, en Guantánamo, la residente Carea Terrera comenta que únicamente pueden salir de allí los enfermos autorizados.
No hay abastecimiento en los mercados, no se puede salir del territorio. Está prohibido.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció que las autoridades estaban conscientes que la medida tendría un impacto en la vida de los cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, la libertad de un periodista y abogado cubano es exigida hoy a través de un ayuno y en las redes sociales. Conozcamos más con el reporte de Ivette Pacheco.
Activistas, artistas y periodistas independientes ayunan este miércoles exigiendo la liberación del abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces. La comunicadora Camila Acosta es una de las promotoras de esta iniciativa.
El ayuno por Quiñones forma parte de la campaña contra el decreto ley 370. De hecho, la libertad de Quiñones es una de las exigencias de la declaración contra la ley Azote que dimos a conocer el 19 de abril. Es una acción simbólica, espiritual, como forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones, que es un periodista independiente que lleva ya más de 7 meses en prisión.
El comunicador Roberto de Jesús Quiñones, colaborador de la publicación Cubanet, fue condenado por ejercer el periodismo independiente a 1 año de prisión, sustituido por 1 año de trabajo correccional con internamiento bajo los cargos de resistencia y desobediencia. En septiembre de 2019 fue conducido por las autoridades cubanas a la prisión provincial de Guantánamo, donde se encuentra en este momento. La periodista independiente Camila Acosta explicó a Radio Martí los detalles de la convocatoria que se extiende a las redes sociales.
Entonces el ayuno sería a partir de hoy miércoles 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se extendería por 24 horas. Sabemos que hay personas que no lo pueden hacer durante 24 horas y también dedicarle una frase a Quiñones en sus redes sociales. Esto es algo importante. Muchas personas que han firmado la declaración esta contra la ley Azote han dicho que se van a sumar al ayuno. Esta es nuestra forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones y también mañana es el día de la libertad de prensa. Esto lo hacemos también como preámbulo a este día.
Quiñones, de 63 años, fue incluido en la lista de Free Press Coalition como uno de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas en el mundo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero precisamente muchos activistas, periodistas independientes, artistas e incluso parte de la población cubana ha sido sancionada bajo el decreto ley 370. Es por esa la razón que activistas de la sociedad civil cubana continúan fortaleciendo la campaña contra este decreto ley. Ahora, el movimiento San Isidro ha lanzado un reto para las redes sociales. Amado Gil nos explica en qué consiste.
Utilizando la etiqueta o hashtag No al 370, los miembros del movimiento San Isidro, un movimiento que busca empoderar a la sociedad cubana con valores democráticos, ha lanzado el reto de inundar las redes sociales con la frase No al 370. Ese es el objetivo, dijo desde La Habana Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los coordinadores del movimiento.
Básicamente el reto consiste en que todos los cubanos o no cubanos pongan un post en Facebook. Y una cosa importante es que ya que te multan por postear en Facebook, postear en Facebook tu postura, postear en Facebook una crítica, postear en Facebook una denuncia. Si todos los cubanos ponen ese post, tendrán que multar a todos los cubanos. Y a partir de ese momento, tendrás que meter preso a todos los cubanos. Y aquí no hay cárcel para tanta gente.
El decreto ley 370 fue promulgado por el gobierno cubano en 2018 y fue diseñado en teoría para regular la informatización de la sociedad cubana. En la práctica ha servido para castigar, hasta ahora con multas, a los que publiquen sus opiniones e imágenes de la realidad de la isla en redes sociales.
Como el régimen está preocupado porque la gente postee en las redes sociales, cuando la gente de la calle está desesperada porque no hay medicina, no hay medicina para el corazón, no hay medicina para la misma sarna, no hay medicina. Hay problemas con el agua, hay problemas con electricidad. Entonces, ellos están preocupados porque la gente denuncia, porque la gente canaliza a partir de las redes sociales, que es posiblemente las pocas herramientas que tiene la gente, lo único que tienen para protestar o para canalizar sus problemas son las redes sociales.
El gobierno ha multado en 3,000 pesos a varios periodistas independientes y activistas. Ha amenazado a otros. Hay algunos que se niegan a pagar. Entre tanto, el No al 370 continúa creciendo en las redes sociales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuba entra en la campaña presidencial estadounidense y es que el ex vicepresidente y probable candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo que volvería a las políticas de normalización de relaciones con la isla y revertiría las sanciones de la administración de Donald Trump si gana la carrera de la Casa Blanca en noviembre.
Biden era vicepresidente cuando en diciembre del año 2014 el expresidente Barack Obama acordó con Raúl Castro una política de gradual normalización de las relaciones.
El ex vicepresidente dijo que la política de Obama de un mayor compromiso con Cuba llevó a fortalecer las relaciones en el Caribe y América Latina.
Y por esa razón razón, la campaña electoral del presidente Donald Trump ha criticado a Joe Biden sobre su opinión del restablecimiento de las relaciones con el régimen de La Habana.
En una declaración, el subdirector de comunicaciones de la campaña de Trump, Nali Pardo, dijo que Biden seguiría el ejemplo de Bernie Sanders y se uniría a las dictaduras socialistas poniéndolas por encima de los valores de nuestro país.
Pardo señaló además que Biden nunca hizo nada para combatir a Nicolás Maduro en Venezuela, un cercano aliado de La Habana. 12:15, seguimos aquí en el informativo de Radio Martín, noticias de América Latina, un continente que también está sufriendo las consecuencias del coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud enviará más pruebas y equipos de protección contra el coronavirus precisamente a América Latina. Radio 1 tiene detalles.
La Organización Mundial de la Salud enviará más pruebas de diagnóstico y equipos de protección contra el coronavirus a América Latina. Paul Molinaro, el jefe de operaciones de apoyo y logística de la OMS, explicó que Panamá servirá como centro para la distribución regional después de retrasos debido a la distancia y otros problemas. Somos conscientes de que hubo dificultades para abastecer a América Latina al principio. En ese momento la carga de trabajo no era alta y nos estábamos concentrando en otras áreas. Ciertamente la situación ha cambiado y ahora estamos en proceso de planificar que las próximas adquisiciones y volúmenes de lotes que obtengamos, al menos en equipos de protección, se dirijan en esa dirección. Se asignarán pruebas también, no digo que lleguen mañana o pasado, se están haciendo los planes y la próxima producción que tengamos se enviará. Molinaro explicó que los envíos mundiales de vacunas se interrumpieron en abril y si la situación se mantiene en mayo habrá cortes en la inmunización rutinaria y en campañas contra otros brotes. El Programa Mundial de Alimentos ya ha informado de cortes en el suministro de comida que podrían afectar profundamente. Por todo ello, la OMS ha pedido a las aerolíneas comerciales y a los estados que pongan más vuelos a su disposición para poder llevar suministros.
Y pendiente de los datos de muertes y también de contagios de coronavirus, Estados Unidos lo ha dicho sin vueltas. Las estadísticas de enfermos y muertos por la pandemia de coronavirus que proporciona el gobierno de Venezuela no son creíbles.
El subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que no tienen motivo para creer ninguno de los datos a que ha dado Maduro sobre el impacto del coronavirus en la población de Venezuela y que no les sorprendería que estén inventando cifras, manipulando datos.
Las declaraciones de Piechowski tuvieron lugar un día después que el secretario de Estado Mike Pompeo reafirmó en una llamada telefónica con el líder opositor Juan Guaidó el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano y condenó lo que calificó de bloqueo de la asistencia alimenticia y de suministros médicos a la nación sudamericana.
Maduro reaccionó a esas declaraciones y preguntó a Estados Unidos qué quería donar, que se lo digan y será aprobado.
Afirmó que está dispuesto a recibir donativos de cualquier país o gobierno bajo la mediación de organizaciones multilaterales.
Y precisamente con un llamado a que se permita la entrada de ayuda humanitaria y también acceso a los más necesitados en Venezuela, terminó la reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual analizó la crisis humanitaria en ese país sudamericano y el impacto del COVID-19. Pero conozcamos más desde Nueva York con Celia Mendoza.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió este martes a puerta cerrada para hablar de la situación humanitaria en Venezuela. Tras dicho encuentro, pedido por Alemania, Bélgica, Estonia y Francia, los miembros de la Unión Europea se pronunciaron de manera conjunta. El embajador alemán ante la ONU, Jürgen Scholz, fue firme al indicar que Venezuela ya se encuentra en medio de una emergencia humanitaria sin precedentes y la amenaza del COVID-19 se avecina. Asimismo, dijo que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de los conflictos económicos y el colapso del sistema de salud. Reiteró que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad no pueden abandonar a los venezolanos. Pidió a Maduro a que libere a todos los presos políticos, especialmente dada la crisis de coronavirus. Estados Unidos y la embajadora Kelly Craft en su cuenta de Twitter indicó que siguen apoyando una transición democrática en Venezuela y dijo textualmente: Estados Unidos está con la gente de Venezuela. El corrupto e ilegítimo régimen de Maduro ha creado una catástrofe económica y humanitaria que ha llevado directamente a la mayor salida de refugiados en la historia del hemisferio occidental. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Y ahora Nicolás Maduro hace un llamado a la oposición para que haga un cese al fuego en referencia a los enfrentamientos constantes entre ambos bandos y llegar a un acuerdo humanitario que favorezca las labores médicas para frenar la expansión del COVID-19 en el país.
Durante una reunión con el comité gubernamental encargado de frenar la expansión del virus, Maduro ratificó su llamado a un acuerdo humanitario para la lucha de Venezuela con el coronavirus en esta etapa y las que vengan.
Lo sigo ratificando a usted, líder, jefe de la oposición, a todos. Vamos a un cese al fuego. Así dijo Maduro en su mensaje que dirigió a todas las fuerzas políticas, a quienes pidió poner las diferencias de a un lado y ponerse de acuerdo por Venezuela en un gran acuerdo humanitario de salud y paz. Así afirmó.
Mientras tanto, en México, el gobierno dice que los casos de COVID-19 superan los 1.500, pero surgen cuestionamientos sobre esa cifra. Desde Ciudad de México, el informe con Sara Pablo.
La Secretaría de Salud de México informó este martes que suman 1.569 personas fallecidas a causa del coronavirus, es decir, 135 más que el día anterior. En su recuento más reciente, las autoridades sanitarias reportaron que hay 16.752 casos acumulados, lo que significa 1.223 más que la jornada anterior. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, explicó el porcentaje de muertes de pacientes en terapia intensiva.
En promedio, entre el 60 y el 80% de las personas que están en una cama crítica, es decir, que necesitan ser intubadas y están con un ventilador mecánico, lamentablemente terminan falleciendo.
Por su parte, el exsecretario de Salud, José Narro, cuestionó las cifras proporcionadas por el equipo oficial de salud encabezado por el subsecretario Hugo López-Gatell al considerar que los números no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre. En su cuenta de Twitter apuntó que a pesar de que los datos oficiales reconocen más de 15.000 casos, el subsecretario también ha dicho que el número de personas infectadas puede ser superior en 8 o en más de 30 veces, por lo que se podría estimar entre más de 120.000 y 500.000 las personas contagiadas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:21, ¿y qué tiempo habrá en Cuba en estos días? El pronóstico, como siempre, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del lunes, acompañado de nublados y lluvias, se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, antes de penetrar las aguas del Caribe hasta la región de Yucatán. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos aislados desde Villa Clara hasta Ciego de Ávila, parcialmente nublado en las provincias orientales, poca nubosidad en la región occidental. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 35 en las provincias orientales. Viento del este 10 a 25 kilómetros por hora, serán variables débiles en las provincias orientales. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
12:22, estamos en tiempo de conocer más noticias ahora de los Estados Unidos y qué puede pasar con los vuelos internacionales.
Bueno, y Estados Unidos podría exigir pruebas de coronavirus precisamente a los viajeros internacionales. Esto lo anunció el presidente Donald Trump. Desde Washington nos llega el reporte en la voz de Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos está considerando exigir que los pasajeros de ciertos vuelos internacionales se sometan a controles de temperatura y pruebas del coronavirus al entrar al país para ayudar a frenar la propagación del COVID-19, dijo el presidente Donald Trump el martes.
Estamos estudiando hacerlo en los vuelos internacionales que vienen de zonas que están muy infectadas. Como saben, Brasil está llegando a esa categoría. Lo vamos a estudiar en un futuro muy cercano.
Trump añadió que no se ha determinado determinado aún si los tests los realizará el gobierno federal o las aerolíneas. Tal vez sea una combinación de ambos, agregó. Las declaraciones del presidente se produjeron durante un evento sobre un programa de préstamos pensado para ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar la pandemia, el programa de protección de salarios. Durante una reunión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el presidente defendió la gestión de su gobierno en la pandemia y prometió ayudar a los estados para que vuelvan a reactivar en forma segura su economía. Por otra parte, el presidente Trump tomó el martes una acción ejecutiva para ordenar que las plantas de procesamiento de carne permanezcan abiertas en medio de las inquietudes sobre el creciente número de casos de coronavirus y el impacto en el suministro de alimentos de la nación. Los sindicatos respondieron diciendo que la Casa Blanca ponía vidas en riesgo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el director del Instituto Estadounidense de Alergias y Enfermedades Contagiosas, el doctor Anthony Fauci, anticipa un aumento de los casos de coronavirus cuando el país empiece a reactivar su economía.
Así es, en entrevista con el Club Económico con sede en Washington, Fauci dijo que un número bajo de nuevos casos sería entre 70.000 y 80.000.
Ese es el estimado, así apuntó Fauci. Si las restricciones son relajadas cuidadosamente, se puede identificar a los que tengan el virus, aislarlos y rastrear a las personas con las que tuvo contacto.
El experto, quien cifra sus esperanzas de que a fines de año se cuente con una vacuna, agregó que es inevitable un retorno del virus o que nunca desaparezca.
Esperemos que no sea así, pero quienes respiran un poco más son los neoyorquinos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, elogió a los profesionales de la salud, a los empleados de primer auxilio y del transporte público que continúan sus labores en ese estado durante la pandemia del coronavirus. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
En la capital de Albany, Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo elogió a los bomberos, policías, a los encargados de recoger la basura y los que la transportan, así como a los médicos, enfermeros y profesionales de la salud que permiten que la ciudad y el estado sigan funcionando en medio de la pandemia del COVID-19. Así habló el gobernador sobre los trabajadores esenciales que permiten a la ciudadanía permanecer en sus hogares para evitar la propagación del virus. Los médicos, el equipo de enfermeros, estas personas que dicen presente cada día y no por el pago, porque se pudieran quedar en casa y solicitar desempleo, ellos trabajan por su sentido de honra y por su sentido de dignidad y orgullo. El gobernador neoyorquino elogió además a los conductores de trenes, de guagua y los pilotos de transbordadores que conducen a los trabajadores esenciales a sus centros de trabajo. Cuomo dijo que los sectores de manufactura y de construcción serán los primeros en abrir en Nueva York, mientras él extenderá la pausa más allá del 15 de mayo y lograr así una reinserción de la sociedad en sus trabajos. La prioridad sigue siendo evitar mayor propagación del virus que ha hecho de Nueva York su epicentro, afirmó Cuomo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Con 27 minutos. Hay muchas incertidumbre con respecto a lo que puede pasar con el confinamiento por el coronavirus, pero hay algunas previsiones.
Así es, medidas de confinamiento y también otras consecuencias de la pandemia podrían resultar en millones de embarazos no deseados por las dificultades de muchas mujeres para tener acceso a anticonceptivos, según advirtió la ONU a la agencia de noticias EFE.
Según cálculos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, un periodo de 6 meses con confinamiento y dificultades para tener acceso a servicios de salud podría dejar a 47 millones de mujeres en países de ingresos medios y bajos sin recursos de planificación familiar.
Los resultados podrían ser unos 7 millones de embarazos no deseados, apunta el organismo de la ONU, que advierte también de un fuerte aumento de violencia machista, con hasta 31 millones de casos adicionales, consecuencia de la pandemia.
Y los científicos del Reino Unido dicen que las máscaras faciales solo tienen un pequeño efecto sobre la propagación del coronavirus.
Sí, los científicos que asesoran al gobierno concluyeron que usar una mascarilla tiene un pequeño efecto en evitar que un portador de coronavirus infecte a otra persona, y la evidencia es débil, dijo la asesora. asesora científica adjunta Angela McLean.
La experta afirmó que hay evidencia débil de un pequeño efecto en el que una máscara facial puede evitar que una fuente de infección pase de alguien infectado a las personas que lo rodean. Con 28 minutos, la fiebre en los niños es un tema preocupante. Los médicos han alertado que es uno de los síntomas de coronavirus, pero ¿qué hacer si nuestro niño tiene unas décimas? La pediatra Natalia Cano ofrece consejos de cómo manejar el malestar de los niños y se los ha dado a Laura Sepúlveda.
Mientras los adultos registren una fiebre durante el año, los niños pueden presentar aproximadamente 4 en el mismo periodo, explica la pediatra Natalia Cano en conversación vía Skype. Ante la situación actual, ¿cómo establecer si debemos llevar a los niños a un hospital?
Antes resaltar que un bebé menor de 2 meses siempre debe ir al hospital por fiebre. Arriba de 2 meses, un bebé se puede manejar en casa la fiebre. La mayoría de los casos, no solo infecciones por coronavirus, sino la mayoría de los virus, no hay que correr a urgencias.
Acetaminofén es la medicina sugerida por la médica, pero si tras su uso los síntomas persisten, es siempre mejor buscar ayuda profesional. Y en caso de tener que recurrir a visitar un centro médico, es siempre importante mantener medidas de precaución tapando nariz y boca, sugerencia que especifica en los más pequeños.
Es muy, muy importante llevarlo lo más protegido. Hay varias formas, digamos. Una es mamá canguro, entonces dentro de la mamá y lo más protegido, nadie se acerca a 2 metros de todo el mundo. Otra opción, por ejemplo, si lo llevan en la silla del carro, es cubrir con una cobija la silla del carro. Importante, no las peludas. Las peludas botan mucho, mucho pelo, entonces una cobija de algodón.
Por años se ha dicho que los menores forman su sistema inmunológico a partir del contacto con el mundo externo y la pediatra apoya esta teoría. Por eso es importante que manteniendo precauciones no los cohibamos de vivir su edad. La doctora Cano además destaca la importancia de que como padres se regulen las emociones para no aumentar la ansiedad en los niños. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31. Iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, emisión de las 12 del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer que el gobierno cubano puede adoptar medidas similares a las que hubo en el periodo especial, recuerden, en los años 90. Un informe internacional está denunciando que el régimen castrista viola la libertad religiosa. A pesar de esta pandemia del coronavirus que vivimos, los refugiados en México siguen llegando. Vamos a hablar sobre El Salvador y el uso de la fuerza en las cárceles y también las dudas que existen por la apertura de los Estados Unidos. De eso y mucho más aquí en estos próximos 30 minutos. El ingeniero de sonido se mantiene, Otón Madariaga. La producción es de Patricia Martínez y en las voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. Seguimos con Noticias de Cuba.
El gobierno cubano podría adoptar medidas similares a las que hubo en el periodo especial de los años 90 y aumenta también la preocupación en la población cubana tras conocer que la pandemia pues agudizará aún más la crisis económica en la isla. El informe con José Luis Ramos.
La pandemia de coronavirus dejará una situación económica mucho más complicada en Cuba.
Es cierto que vamos a tener afectaciones como resultado de la pandemia.
Así lo anunció el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Hay incrementos de algunos precios de alimentos, dijo y agregó.
Voy a citar dos que son fundamentales en nuestra dieta, la leche para los niños y el arroz.
La situación es muy preocupante porque Cuba no ha podido superar una larga crisis, señaló la periodista Miriam Leiva.
Es
realmente muy, muy preocupante. Lo digo así, tenemos que estar preparados para una situación muy compleja.
Las importaciones están afectadas por la falta de divisas y será mayor el desabastecimiento de productos que tienen que ver con el sector de la alimentación y los medicamentos, entre otros, dijo.
¿Qué es lo que destraba todo esto y puede ayudar realmente? Bueno, que ellos realmente le den posibilidades a la gente a producir y a ganarse su vida con el fruto de ese trabajo y esos esfuerzos, pero sigue todo entrampado y tenemos esa situación que es muy complicada.
Y la crisis económica de Venezuela también afecta a Cuba, afirmó Leiva.
Es una crisis sobre otra crisis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hay una denuncia al activista Lisbán Hernández Sánchez, ingresado en el Hospital Militar de La Habana, conocido como Hospital Naval. Está ingresado a causa del coronavirus, pero ya pasó su fecha establecida para la cuarentena y no le han permitido abandonar el lugar. En declaraciones a Radio Martí, Sánchez denunció la desorganización y además que hay un pésimo estado de la instalación.
Llevaba 5 días pidiendo por favor que me repitieran el examen. Me tocaba por la cuenta al día de hoy. Ya hoy tampoco me lo hicieron. Dice el médico que hasta el día 30 no me van a repetir a mí la mano. Y esto aquí está, que no hay unas condiciones de nada. El baño está dividido, no hay agua, tremenda mala atención. Nunca tienen ropa para poder atender a los pacientes. Ya muchas de las personas que están aquí, a los 10 días se lo hicieron y ya salieron hasta de alto. Te acusan de propagación de epidemia. Aquí no puede salir, aquí no, aquí esto es una locura, si aquí los médicos te cambian la fecha de tu entrada. Y yo, mira, el muchacho que está al lado de mi cama vino después de ellos y ya hoy le hicieron el examen ya. La comida, hay veces que está buena, pero hay veces que está a perder. La misma, están dando una mermelada de mango que está picada, que no hay ensalador. Esto no tiene condiciones, que mismo te dan el almuerzo a las 2 de la tarde y la comida a las 5, que te dan el almuerzo a las 10 y pico temprano, tieso, un relajo.
Por su parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, aseguraba que la dictadura del régimen de Castro y Díaz-Canel no cesa su oportunismo, aún en el medio de una pandemia global por el COVID-19, y que en La Habana pretenden venderle al mundo una realidad ficticia. La triste realidad es que el régimen en Cuba se enriquece ilegalmente, pues explotan al personal médico.
La referencia al tema de los médicos cubanos fue retuiteado, de una publicación de Radio y Televisión Martí sobre la realidad de los galenos de la isla que divulgara el Departamento de Estado.
Y también la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos denuncia a Cuba como uno de los países que viola los derechos religiosos de sus ciudadanos. Desde Nueva York nos llega el reporte con Carmen María Rodríguez.
El comportamiento del gobierno de Cuba se haya reflejado en el 21º Informe Internacional de Libertad Religiosa de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Esto según el pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos. El informe 2020 sobre libertad religiosa a través del mundo refleja a Cuba entre 29 países donde se violan los derechos religiosos. El pastor Leonard Barroso dijo que el Instituto Patmos entrega información a distintas entidades sobre la libertad religiosa, entre las que se encuentra la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa.
En efecto, Carmen María, este 28 de abril del 2020, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos ha lanzado su 21 informe anual y Cuba se mantiene en la lista de los 29 países que se denuncia en este informe, específicamente en el grupo 2, que tiene que ver con países hacia los cuales se tiene que mantener una vigilancia especial, según la recomendación que hace esta comisión al Departamento de Estado, países que forman parte de la lista especial de vigilancia. En este informe, particularmente, se hace un énfasis en la cuestión de la lucha contra el antisemitismo e incluso se invoca la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky sobre el tema de sanciones a los países que incurran en este tipo de violaciones y enfatizan, recomendando a la Administración de los Estados Unidos que garantice combatir el antisemitismo como una prioridad de los Estados Unidos. Nosotros como Instituto Patmos nos hemos mantenido siempre enviando todos nuestros reportes a la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos para que tenga en cuenta las violaciones que incurren en Cuba y, por lo tanto, no descartamos incluso que para su próximo informe Cuba se encuentre entre los primeros países de violaciones, porque además estamos incluyendo las muestras de antisemitismo que han tenido lugar en Cuba, especialmente en relación a la comunidad judía B'nai Anuzim.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y también se violan los derechos humanos y se arrecia contra la UNPACU por segunda vez. En menos de un mes, las autoridades cubanas han allanado la vivienda del opositor Michael López Sotomayor en la ciudad de Camagüey. López Sotomayor es integrante de la Unión Patriótica de Cuba. Así dijo a Radio Martí que el martes, o sea, ayer, tras el allanamiento, fue detenido alrededor de 6 horas en la primera unidad policial de la ciudad.
Allanaron mi vivienda con una orden de registros en presencia de mi mamá, que es una persona adulta, de mi papá. Mi padre tiene 82 años de edad y mi madre tiene 76 años de edad. Me detuvieron y allanaron mi vivienda. Ellos manifiestan que ellos andan en búsqueda de carne de ganado mayor. Le manifiesto que yo lo que tengo, mi pensamiento y mis ideales, y que no tienen que ver nada con lo que la venta de carne de ganado mayor. Y ellos no tienen por qué allanar mi vivienda. En ese momento me encontraba en mi puesto de trabajo, que yo soy contrapropista en un punto de venta que tengo frente a la casa, de vender viandas y eso, que yo lo que me dedicaba era a la venta de vender viandas. Que yo en ningún momento me dedico ni a la venta de carne ni nada de eso. Sabemos de que esto es un número de la policía y de la seguridad del Estado y de este gobierno cubano para ver cómo me puede enjuiciar por mis ideas y mis pensamientos, que no concuerdan con las de ellos. Pero ellos nunca van a lograr cambiar mi forma de pensar y mis ideas. Ellos no me pudieron ocupar nada porque vieron que yo mi vivienda no tenía nada que me pueda enjuiciar. En ningún momento ellos se disculparon. El registro fue negativo. Le dije, pero ven acá, yo necesito que usted me dé una disculpa delante de mi vecino. Mira el despliegue militar que usted ha hecho aquí. Nosotros no tenemos que disculpar a nadie para eso. Nosotros somos la autoridad en este país.
López Sotomayor se encuentra en estos momentos bajo libertad condicional, cumpliendo una sanción de 5 años por el delito de atentado, que asegura fue fabricado por el régimen debido a su posición política. El activista dijo a Radio Martí que durante la detención fue amenazado en varias ocasiones con que se le revocaría la sanción que extingue en agosto de 2021.
Y un tema musical interpretado por Marichal, un rapero cubano establecido en Miami, y su colega Navi Pro, residente en Cuba, constituye una denuncia al actual ola represiva del régimen que intenta silenciar toda información sobre la situación del país durante la pandemia de coronavirus. Les ofrecemos parte de la canción y de las declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí por el rapero Marichal apoyando a los comunicadores independientes en la isla contra el decreto 370.
Ustedes tienen gente haciendo cola en el país completo, y cuanta cola vea va para el internet. Tú quieres que el mundo te crea, yo quiero que crean lo que ve.
Está bueno de guayabi, de discurso de altruismo.
¡Viva Cuba libre sin comunismo!
Es un decreto que corta de raíz la libertad de expresión de la población completa. Esto no tiene que ver con un sector artístico o no, esto es de la población completa, porque hemos visto que no solamente a los artistas y periodistas, es también al que está en una cola para comprar el pollo, el pan, el que está protestando porque el agua no vino, el que protestó porque hay un apagón, o el que está filmando a alguien que está protestando por esas cosas. Hemos visto en las redes sociales últimamente, repetidamente, cómo la policía viene y queda grabado, de hecho, en el video, cuando intenta quitarle los teléfonos a la gente. Y solamente lo que están buscando con este decreto es tratar de silenciar a la población cubana completa, general, convertir al pueblo cubano en un pueblo sumiso, cabizbajo, que obedezca. Entonces eso me hizo decidirme por escribir una canción para alzar la voz por ello. Para que el mensaje fuera un poco, tuviera más impacto, quise hacerlo con alguien que está sufriéndolo en carne propia. Y decidí contactar a Navi. Navi Pro es un rapero muy talentoso, cubano, que está dentro de Cuba, activista social, ha hecho campañas en contra del racismo, el abuso de la mujer. Y lo contacto y le digo, Navi, mira, yo estoy escribiendo algo que tiene que ver con el 370, que es un descaro, literalmente, lo que tiene el régimen contra el pueblo. Y me gustaría que me acompañaras en esta canción. Él no lo pensó dos veces, me dijo, vamos.
Las colas, los apagones y la represión policial no son una noticia falsa. Se nos reprime por decir la...
Y en otras noticias, un temblor de tierra de magnitud 4,8 grados en la escala de Richter se sintió hoy a las 6 y 22 de la mañana en todos los municipios de la provincia de Guantánamo y en Moa, en Holguín. Es el quinto sismo ocurrido en lo que va de año en Cuba. El movimiento fue localizado a 16 kilómetros al suroeste de Maicí, en la provincia de Guantánamo. Hasta ahora no hay reporte de víctimas ni daños materiales.
Thank you. 12 con 42 minutos y ¿qué más está sucediendo en Cuba? Al día con Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Es un placer estar aquí en Noticiero Estelar junto a ti y a John Andrés en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a seguir dándole atención al tema del ayuno que realizan miembros de la sociedad civil a lo largo y ancho del territorio nacional en el día de hoy, de cara a no solo la lucha contra el decreto de ley 370, sino en el contexto de que el próximo domingo, día 3, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, uh-huh, y hay una campaña por la liberación de un colaborador de Radio Martí y periodista de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Hace. Vamos a hablar con otro de estos artistas, el fundador del movimiento San Isidro, uh-huh, Luis Manuel Otero Alcántara, que en este preciso momento está sumado al ayuno junto a Manuel Alejandro León Velázquez, allá en Guantánamo, también periodista, Camila Costa, en fin, ese va a ser un tema predominante en el espacio. Sumado a esto, vamos a hablar también con el pastor bautista Mario Félix Llonar, porque este año precisamente el Instituto Patmos, el premio Patmos de Derechos Humanos, se le dio a Roberto Jesús Quiñones Hace. Y en ese contexto vamos a hablar con él. Aparte de esto, tenemos hoy una entrevista exclusiva a las 2:30 de la tarde con el joven Junior Guillarte. Junior Guillarte, Ariane, es un periodista cubano, guía turístico, santiaguero. Se fue para Guyana hace 11 meses. Están pasando
las de Caín
ahí en Guyana con la situación. Y ante el coronavirus y la buena atención que le está dando el gobierno de Guyana, pero perdieron su trabajo, son ilegales, han acudido a la embajada cubana, que debe representarlo como cubanos por el mundo, le han negado la ayuda. Madre y mía. Quiere hacer la denuncia aquí en Radio Martí y lo vamos a tener hoy
a las
2:30.
Donde mejor la pueda hacer.
Y vamos a finalizar el programa hoy con otro tema de impacto. Por primera vez, según dice el gobierno revolucionario en 61 años, el número de defunciones de nacidos supera al de nacimiento. No es que mueren más niños, es que nacen muchos menos. ¿Por qué nacen menos? Es un reconocimiento del castrismo al fracaso de ese gobierno. Y ese va a ser tema de análisis también en el espacio.
Oye, pero muy interesante ese tema, así que no se lo pierdan. 2:00 p.m, Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Con 45 minutos, seguimos aquí en el informativo de Radio Martí. Vamos ahora a conocer más noticias que llegan internacionales.
Así es, Ariane. Francia y España anunciaron la reapertura de comercios como parte de una salida progresiva en mayo y junio del confinamiento impuesto por la pandemia del coronavirus, que enfrenta a los países ante el doble reto de reactivar sus economías maltrechas y evitar así una nueva ola de contagio. La AFP recogió respectivamente las declaraciones de Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, y de Édouard Philippe, primer ministro francés.
En el caso de España, el rígido confinamiento que rige desde el 14 de marzo se desmontará de forma gradual durante varias semanas. Durante este periodo se irán flexibilizando las salidas de las personas, aperturas de hoteles, comercios con citas individuales para los clientes y la realización de actividades de ocio.
Esto significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1.5 meses. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad.
En Francia, el gobierno anunció la reapertura a partir del 11 de mayo de todos los comercios, excepto restaurantes y cafés. Además, el uso de mascarillas será obligatorio en el transporte público. Pero la flexibilización del confinamiento impuesto desde el 17 de marzo fue acompañada de una clara advertencia.
Vamos a tener que vivir con el virus, al no haber vacuna disponible en un futuro inmediato, al no haber tratamiento que haya probado ser efectivo y al estar lejos de alcanzar la muy comentada inmunidad colectiva, el virus seguirá esparciéndose entre nosotros. No es algo bueno, es un hecho.
En el país continuarán cerrados los grandes museos como el Louvre, cines, teatros y salas de conciertos.
Y British Airways planea eliminar hasta 12.000 puestos de trabajo en respuesta a la crisis del coronavirus y la posibilidad de que pasen años antes que se recuperen los volúmenes de pasajeros. Así lo ha afirmado su propietaria, International Consolidated Airlines Group.
La empresa reportó pérdidas operativas por 535 millones de euros, son aproximadamente 580 millones de dólares en el primer trimestre, mientras que los ingresos cayeron un 13% hasta 4.600 millones de euros.
El grupo advirtió en un comunicado que espera que los resultados empeoren y presentó medidas de reestructuración dirigidas a capear la crisis infligida por la industria aérea en el coronavirus. Con 48 minutos. Estamos en tiempo de analizar temas candentes porque El Salvador autorizó el uso de la fuerza letal contra las maras. Esto es en plena pandemia por el coronavirus, pero la ONG Human Rights Watch está cuestionando ese uso de la fuerza letal. ¿Pero qué dice Nayib Bukele para eso? Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas. Muy cierto, la situación de El Salvador se complica. El presidente Nayib Bukele ha dicho que las maras, los grupos de delincuencia organizada que operan en Ecuador, en El Salvador, y que se han ido extendiendo a varios países centroamericanos y también operan en ciudades estadounidenses, son parte de la criminalidad organizada mundial. Y esto es un punto muy importante porque de esto reconocerse por todos los gobiernos, ya caerían los miembros de la Mara, cualquiera de estos apellidos que puedan tener, como la Mara Salvatrucha, la M18, la MS-13, cualquiera de estos grupos caerían ya dentro de los elementos que pueden ser procesados en el marco de tribunales internacionales. Hay una convención que se llama la Convención de Palermo, que trata y discute profundamente la situación del crimen organizado. Hay que partir de la premisa, Ariane, de que El Salvador históricamente es un país con un índice de violencia muy alta, una violencia que fue en cierta medida importada desde Cuba, porque Cuba organizó, entrenó y nutrió a grupos guerrilleros que operaron por décadas en El Salvador. Estos grupos generaron un clima de violencia, un clima de difícil convivencia entre las clases poderosas y también en la población. Y hoy, conversando con un ciudadano salvadoreño que estuvo vinculado a la política nacional de ese país por mucho tiempo, me decía: Pedro, todos los partidos políticos salvadoreños de una manera u otra negociaban con estos grupos de delincuencia organizada.
Madre mía.
Todos. No había un partido que no negociara de alguna forma u otra. Y eso es un aspecto que también preocupa al presidente Nayib Bukele.
Sí.
Como también preocupan sus acciones a grupos defensores de los derechos humanos, y nos deben preocupar a todos nosotros en qué medida, por hacer cumplir la ley, se puede violar los derechos de ciudadanos que, aunque sean delincuentes, hay que aclararlo así, también tienen derechos.
Sí, y sobre todo cuando están en las cárceles, ¿no?
Es donde ahí sí
es importante respetarlos.
Es una situación muy interesante, muy fluida, y espero mañana poder tener algo para darle a nuestros radioescuchas más información al respecto.
Es que
es una situación muy movida.
Claro que sí, pero fíjate que cómo se entronca también, ¿no?, con el tema de Cuba. Es increíble que a veces intentamos ver este fenómeno alejado, ¿no?, de la realidad. Y está entroncado de alguna manera, y sobre todo los derechos humanos, que no pueden ser violados de ninguna manera.
De ninguna forma. No hay ningún gobierno, no ninguna autoridad que le pueda violar los derechos humanos a un ciudadano, aunque sea un delincuente. Y ese es un punto que tenemos que siempre reafirmar. Todos tenemos derechos, aunque violemos la ley. Y esto es curioso, pero tenemos derechos.
Interesante.
Y deben ser respetados. Las autoridades están obligadas a respetar y hacer respetar los derechos de sus ciudadanos.
Definitivamente. Interesante el tema. Yo creo que tela por dónde cortar. Pedro, muchísimas gracias, y mañana estaremos hablando.
Gracias a ti por darme esta oportunidad.
Gracias. Muy buenas tardes. seguimos con noticias de grandes emociones, Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos estudiantes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con noticias de un pelotero que nació cerca ahí donde tú naciste, Villa Clara, aunque eres de la ciudad de los gallos, ¿no?
No, yo soy de la ciudad del Yayabo, de Santi Espíritu. Sí, bueno, los gallos.
Sí, Santi Espíritu, pero bueno, sí, sí. Le dicen el equipo de los gallos.
Ajá, cantan
el
y todo.
El equipo de Santi Espíritu, ajá, la tierra de los Gurriel, de muchos peloteros.
Oye, de Joan también.
Joan también, sí, Joan es de ahí de esa
Hay
zona.
Que defenderlo.
Ah, claro, claro. Yo siempre estoy charlando y conversando mucho. Déjame decirte que en el caso de Johan, un futuro no muy lejano, va a ser narrador, comentarista deportivo, porque le encanta el deporte.
Sí.
No solamente el béisbol, sino el deporte en general. Estamos hablando del baloncesto, incluso hasta el fútbol americano se está haciendo especialista.
Conviértete en mi maestro.
Fútbol americano, ¿verdad?
De todo nos vamos enterando,
sí, sí.
De esos secretos guardados.
A lo mejor estamos delante de un gran prospecto de la narración deportiva cubana.
Oye, no tanto.
Nunca se sabe.
Bueno, vamos a hablar de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Aún no ha comenzado, al igual que la MLB, las grandes ligas, el mejor béisbol del mundo le sigue el japonés. Y bueno, ya es oficial, Ernie Martin estampó su firma y firmó un contrato para este año 2020. Se mantiene con el equipo de los Marineros de Chiba, $1,500,000. Esto en Japón es mucho dinero. Sin embargo, acá en grandes ligas, Leonis Martin ha tenido salarios de $4.5 millones, pero en Japón es mucho dinero. Estamos hablando de Japón. Por ejemplo, un pelotero en Corea del Sur que gane $1,000,000 está entre los mejores pagados. Y si va bajando, por ejemplo, en República Dominicana, $12,000, tremendo salario. Y en el caso de Cuba, ahora están pagando alrededor de $2,500 cubanos. Serían más o menos unos $90-$100 al mes. Es buen salario si tenemos en cuenta que, bueno, el salario promedio es de alrededor de $500-$600 cubanos, unos $25. Pero este contrato de $1.5 millones para Leonis Martin es bastante bueno. Un pelotero que ya jugó el año pasado con el equipo del Lotte. Y, bueno, tuvo una campaña, aunque no fue muy buena, fue bastante buena y lo quisieron mantener ahí por su gran trayectoria en las grandes ligas con varios equipos. Comenzó con Texas y terminó el pasado año con el equipo de los Indios de Cleveland. En 9 años, conectó 58 jonrones e impulsó 558 carreras. Por otra parte, quiero señalar de que el promotor estadounidense mexicano Oscar de la Hoya, quien dirige la compañía Golden Boy Promotion, reveló que podría reactivar sus funciones de boxeo de su compañía para el mes de julio, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Después vamos a ampliar el tema, porque ahí está Florian Barrera con Golden Boy Promotion, sector de Guantánamo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias, Edemio.
En noticias del entretenimiento les informamos que Estados Unidos, pues hay opiniones aquí encontradas respecto a la participación de eventos culturales y deportivos cuando se alivien las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus. Alejandro Escalona tiene los datos que arrojó la encuesta.
Según una encuesta de opinión de Reuters Ipsos publicada el martes, menos de la mitad de los estadounidenses tiene previsto asistir a eventos deportivos, conciertos, películas y parques de atracciones cuando estos vuelvan a abrir al público hasta que haya una vacuna probada contra el coronavirus. Eso incluye aquellos que han asistido a tales eventos en el pasado, una señal ominosa para las industrias del deporte y el entretenimiento. Solo 4 de cada 10 personas que asisten a lugares de arte y entretenimiento y parques de diversiones dijeron que lo volverían a hacer si estos reabren antes de que haya una vacuna disponible, según la encuesta. Otros 4 de cada 10 dijeron que están dispuestos a esperar, incluso si lleva más de un año desarrollar una vacuna. Hollywood ha estado esperando que las salas de cine puedan reabrir parcialmente, al menos a fines de julio, y recuperar algunas pérdidas de la temporada de verano. Músicos como, por ejemplo, Justin Bieber, Taylor Swift y los Rolling Stones han cancelado o postergado sus giras 2020. Universal Studios extendió sus cierres en California y Florida hasta al menos el 31 de mayo, mientras que Disneyland y Walt Disney World están cerrados indefinidamente. Los teatros de Broadway cerraron a mediados de marzo y extendieron el cierre hasta el 7 de junio. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en esta emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo afirma que el gobierno cubano aprovecha la pandemia de coronavirus para continuar la explotación de sus médicos.
Se mantiene la campaña por la libertad del periodista independiente Roberto Quiñones.
Artistas independientes lanzaron reto #370challenge en rechazo al decreto ley que sanciona incluso por contenido de Internet.
Washington desconfía de las cifras que divulga el régimen de Maduro, mientras Maduro pide llegar a un acuerdo humanitario con la oposición.
La Organización Mundial de la Salud enviará más pruebas y equipos de protección contra el coronavirus a América Latina.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias, edición de las 12 del mediodía. El equipo que le ha estado acompañando en el control del sonido, Tom Madariaga, la producción Patricia Martínez, y sus voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. Que tenga usted muy buenas tardes. Mañana regresamos con más noticias. Siga en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.